Dieron las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El fiscal general del Estado cambia de estrategia y ahora sí apoya a los fiscales del procés. Álvaro Couterem, buenas noches.
¿Qué tal, Fulpo? Buenas noches. Un mes después de que esos mismos fiscales le pidiesen amparo, Álvaro García Ortiz, cuestionado por su falta de apoyo a esos fiscales del procés, varía su discurso y ahora sí, asegura que siempre les defenderá. Patricia Rossetti.
¿Por qué el fiscal general ha tardado tanto y por qué lo hace en una reunión de fiscales y no de forma institucional? Se preguntan fuentes fiscales consultadas por COPE. Hace un mes no respondió al amparo expreso pedido por los propios fiscales del procés y a Álvaro García le llovieron críticas de la mayor parte de la carrera. Criticaron su silencio ante las injuriosas insinuaciones sobre la actuación de los fiscales del procés, insinuaciones plasmadas en el acuerdo de investidura del PSOE y Junts. Se limitó a un apoyo generalizado a todos los fiscales. Pero ahora Álvaro García cambia de estrategia y en el Pazo de Mariñán, en La Coruña, ante los fiscales superiores, decide apoyar a los del procés.
Defenderé a cualquier fiscal que pudiere verse perturbado en sus funciones, incluido, por supuesto, a cualquiera de los fiscales que hayan tenido o hayan intervenido en las causas relacionadas en el proceso independentista de Cataluña.
También los vocales del Consejo Fiscal pidieron un pronunciamiento institucional. Podrán hacerlo en el pleno del 20 de diciembre.
Este apoyo de Álvaro García Ortiz, del fiscal general del Estado, llega también a horas de que en el Congreso de los Diputados comience el debate sobre la primera ley de esta legislatura, la ley de la amnistía. La Cámara Baja tiene que dar el visto bueno a su tramitación, un debate en el que no va a estar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esta tarde recibe al rey de Jordania, Abdalá II, y luego viaja a Estrasburgo para comparecer mañana en el pleno del Parlamento Europeo y rendir cuentas por la presidencia rotatoria de España, que está a punto de terminar. Por lo demás, el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales, patronal y sindicatos, continúan sin alcanzar un acuerdo en la subida del salario mínimo interprofesional para 2024. La última propuesta del Gobierno es que esa subida sea del 4%, aumento con el que estaría de acuerdo la patronal, siempre y cuando se aplique también a los contratos públicos en casos de subida de costes, pero los sindicatos piden una subida mayor. David Casado, buenas noches.
Buenas noches. Sin acuerdo y sin fecha para una nueva reunión, así ha terminado este lunes el que era el segundo encuentro entre patronal, sindicatos y gobierno. A pesar de esto, Yolanda Díaz sigue confiada. La ministra de Trabajo ha señalado que las pretensiones ahora mismo son cercanas.
Creo que hay margen para el acuerdo. Las pretensiones entre la patronal y los sindicatos no es muy alejada y estoy completamente convencida de que por el bien del país seremos capaces de conseguirlo.
Sin embargo, las posturas siguen estando alejadas. El gobierno quiere aumentar el salario mínimo al menos un 4%, lo que elevaría los sueldos hasta los 1.123 euros. En cambio, los sindicatos se inclinan por un alza del 5%. No obstante, ha señalado a la patronal como la gran culpable de que no se logre ese acuerdo. La COE aceptaba un aumento del 3% más otro punto en función de la inflación, aunque la mayor confrontación ha sido la deducción de las cuotas sociales en el sector agrario y el aumento de las contratas públicas para compensar el alza de los salarios. Ahora queda por ver cómo afronta Díaz este revés y si logra aprobar una subida consensuada antes del 31 de diciembre. Si no, será el gobierno quien decrete esa subida.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Fuera de España, se cumplen ya 67 días del conflicto en Oriente Próximo sin visos de que haya algún tipo de acuerdo para establecer un nuevo alto el fuego. Y en la Franja de Gaza siguen al menos 137 rehenes en manos de Hamás, entre ellos Keith. Su mujer Aviva tuvo suerte y salió hace unos días. Tal Walks es su sobrina y nos ha contado la linterna de COPE cómo su tía solo se centra ahora en intentar que su marido vuelva a casa.
Desde el segundo que volvió, no deja de repetirnos que hay que sacarlo de ahí, que ya habrá tiempo para hablar y para estar todos juntos, que ahora mismo que lo que hay que hacer es sacarlo de ahí, sacar a todos, a los 137 que están ahí, pero que es fundamental sacarlo a él ahora.
Tienes más información en nuestra web, en cope.es, y lo que toca ahora es seguir poniendo las calles con El Pulpo, con Carlos Moreno.
COPE, estar informado. Los Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado y escuchado, estamos haciendo radio en directo. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por escucharnos. Beatriz Calderón, ¿cómo estás? ¿Cómo va la madrugada?
Bueno, ahí vamos tirando. Bien, bien. Bien.
Hasta las 4 de la mañana, ¿qué vamos a ofrecer a los ponedores?
Pues mira, muchos temas interesantes, porque hoy, por ejemplo, está poniendo las calles nuestro crítico de cine de COPE y 13, Jerónimo José Martín, y este martes te va a hablar de Una mente maravillosa, una película basada en la vida de uno de los grandes matemáticos de nuestra época, que a pesar de que sufría esquizofrenia paranoide, logró ganar en 1994 el Premio Nobel de Economía. Todo un genio. Y también repasamos con Juan Diego Polo, experto en tecnología, las últimas noticias en este ámbito. Te va a contar pues unas aplicaciones para enviar fotos y vídeos con la calidad original, y es genial, porque tú sabes que hay veces que te haces fotos, ¿verdad?
Sí.
Y luego no sabes cómo enviarlas, porque las mandas no tienen la misma calidad. Bueno, pues vamos a saber cómo, y nos encanta seguir con él todas las novedades que aparecen en su portal de noticias, que se llama White News.
White News, qué grande, perfecto. Bueno, pues el teléfono gratuito del estudio es el 905 50 60 06. El WhatsApp, por si te apetece mandarnos alguna nota de voz, es el 662 942 605. Y esta gran canción de Kool & The Gang se llama Fresh, y desde ya la estoy compartiendo contigo mientras vas en el camión con las mercancías, mientras Aurelio está transportando lechugas en este momento, que vienen de un aeropuerto, en concreto desde el aeropuerto de Murcia. Ahora mismo está haciendo kilómetros, pero como él mismo nos dice, siempre pegado a COPE.
I've got to.
Y Antonieta Olive Valtorí nos está escuchando y siguiendo ya desde Facebook. Gracias, Antonieta, por seguirnos. Juan Carlos Gil también se acaba de sumar a este programa de radio. Nuestro Piraña de Utrera está aquí un día más, Bea, con nosotros, hablando de los suplementos alimenticios. Muchos ponedores reconocen tomarlos, ¿eh?
Sí, bueno, Marisa habla de uno muy natural. Dice, yo sí tomo jalea real y también me tomo un café. Luego tenemos a Fute Grilla, que reconoce que lo mejor para tener buena energía y para mantenerse también en forma son las barritas energéticas de soria. Es decir, los torreznos. Y a correr. Por cierto, tengo una notición sobre los torreznos, lo contaré en esta semana, pero nos vamos a alegrar todos. Luego está Sara Montero. Dice, yo cuando estoy muy cansada, lo que hago es tomar unos huevos revueltos. Y es que me espabilo. Bueno. O Matgi dice, pues hay personas como deportistas de élite que yo supongo que sí que necesitarán esos suplementos alimentarios de los que habéis hablado hoy en el programa para conseguir pues sus objetivos. Pero claro, la gente de la calle no creo que tengan que tomar nada de esto. Dice, yo creo que con llevar una buena alimentación es suficiente. Y preguntáis por la fruta que más me gusta, dice Maggi. Pues a mí la que más, el kiwi. Y además la consumo bastante. Luego tenemos a José Semper, que dice que lo que le encanta a él desayunar son magdalenas caseras. Está muy bien, ¿eh? Ya que tomas bollo, mejor casero que procesado.
Desde luego que sí. Pero fíjate, yo me aficiono muchísimo a la fruta. Estos días que he estado en Estepona, hay unos caquis, unos persimón que son espectaculares. Y me desayunaba todos los días un persimón y un plátano, y te aseguro que te pasaba unas mañanas con muchísima energía.
Claro, hombre, es que hay que tomar fruta por la mañana. Yo tomo kiwi y soy muy frutera, me gusta toda, prácticamente toda, y sin embargo el caqui no termino de cogerle el punto. Fíjate, ¿a ti te gusta mucho o qué?
A mí me gusta, pero sobre todo que esté muy muy madurito, que vale, tenga maduro. Mucho sabor, sí. Y el color y la textura me gusta muchísimo. De todas formas, en España tenemos mucha suerte porque fíjate qué frutas tenemos, ¿eh?
Sí, sí, y yo las como todas, ¿eh? A mí me encanta. En casa es de las cosas donde más dinero se va, Pulpo, porque cómo está la fruta, ¿eh?
La fruta está súper cara, pero ¿qué no hay caro ya? O sea, ¿qué no hay caro ya? Miedo me da la semana que viene cuando nos pongamos a preparar las cosas para Nochebuena y demás, bueno, ¿eh?
Es que es tremendo. Y yo, hacer la compra es caro, pero la fruta es probablemente donde dejo más dinero. Y es que además con que cojas unas uvas, unas chirimoyas, que han estado hasta hace poquito, ya es que tal. Una chirimoya. El otro día me dice, ¿cuánto quieres de mandarina? Y como no me gusta tirar la fruta, la suelo pedir por pieza.
Claro.
Entonces hay veces que digo, pues no me vas a poner 2 kilos tal, porque no lo calculo. Ponme 14 mandarinas. Oye, es que es un dineral.
Es un dineral,
Al precio que está la mandarina en Madrid.
Sí. Pero es todo. O sea, es cualquier cosa. Es que no cunde el dinero en la frutería.
Nada.
Y quieres comprar algo de pescado y es alucinante. Sí, algún día hablaremos con los ponedores de los precios que tienen determinadas cosas en determinadas ciudades, porque te aseguro que nos vamos a llevar más de una sorpresa. Yo algún día, tomándome un café con César Lumbreras, me contaba la diferencia de precios en un sitio y en otro. Y alucinas.
Sí, sí. Es que te he contado lo de las mandarinas, porque nuestro compañero Juan Andrés Ruber, tú sabes que es de Valencia.
Sí.
Y su padre es productor de mandarinas. Sí, sí, y me estuvo comentando que la semana pasada había ido aquí a un supermercado a hacer una compra y paró a ver cómo están las mandarinas. Bueno, creo que alucinaba el hombre. Alucinaba. Dice, ¿pero estáis pagando esto en Madrid por las mandarinas?
Sí, sí, sí. Es alucinante.
Una brutalidad.
Alucinante. Las patatas en cualquier sitio, ahora mismo, lo que ha subido, pero claro, en Madrid es que las patatas están muy caras también, ¿eh?
Sí, sí, aquí es como si costara que lleguen las cosas.
Es increíble, como si estuviésemos lejos.
Sí.
Bueno, son las 3:13 de la mañana, hora menos en Canarias. Es el momento de que volvamos a nuestros martes de tutorial, porque toca aprender qué nos enseña uno de los cientos de tutoriales que encontramos en las redes sociales y que lo que hacemos es trocearlo para jugar contigo, que en base a algunas pistas que nos da este audio que te vamos a poner, pues tengamos que adivinar qué nos está enseñando el tutorial en el día de hoy.
Claro, contamos un poco la dinámica. Pues hay algún ponedor que se incorpora hoy por primera vez y dice, ¿pero de qué están hablando? Bueno, pues vamos a escuchar a lo largo de las 3 horas de programa que quedan, 3 sonidos sacados de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. De momento, para que vayan cogiendo idea de lo que nos va a contar hoy este tutorial, pues ponemos la primera pista, si te parece, Pulpo. ¿Estás de acuerdo?
Venga, sí, adelante.
Para a mí simplemente vamos a necesitar el mismo alambre que lleva, en primer lugar, pues la desenroscamos, este alambrecito, lo desenroscamos.
el alambre para desenroscar. Bueno, perfectamente puede ser un alambre para coger una cañailla para sacar lo que es el caracol y toda la carnecita que tiene
pues
dentro.
Pues tú imagínate, esta es la primera pista, ¿eh? Uh-huh. Esta es la primera pista, que prácticamente son 8 segundos contándote que hay un alambre.
Uh-huh.
¿Tú crees que con esto habrá algún ponedor que diga, pues yo ya sé lo que es?
Pues me imagino
pues
que...
seguro.
Me imagino, pues sí o no, no lo sé, porque con un alambre se pueden hacer un montón de cosas.
Claro, y hay muchas cosas que tienen uh-huh. un alambre. Uh-huh. Así que esta es la primera... Voy a toser un momento, ¿eh?
Venga,
ahora
dale,
mismo
dale.
Vuelvo con vosotros.
Un esta segundo. Es la primera pista que hemos escuchado. Y si hay algún ponedor que gracias a ese conocimiento de que uh-huh. se puede hacer algo con un alambre, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Pues nos tienen que mandar una nota de voz diciendo lo que nos está enseñando a hacer el tutorial al WhatsApp, que es el 662-942-605. Como estamos con la primera pista, nos gusta que si son capaces de adivinarlo en esta, lo digan. Primera pista y luego
primera
ya la
pista.
Solución.
Correcto, además le damos más valor siempre a la primera pista. De hecho, si podemos cinta volver a escucharla, pues claro, es una pista muy escueta y que solamente nos habla de un alambre. ¿Qué se puede hacer con un alambre? Es lo que te estamos preguntando en el tutorial del día de hoy. Esta es la primera pista.
Para abrir simplemente vamos a necesitar el mismo alambre que lleva, en primer lugar, pues la desenroscamos, este alambrecito, lo desenroscamos.
Uf, no sé si me ha quedado incluso...
Ahora te has liado más.
Me ha despistado más esta segunda vez, siendo la misma que la primera, ¿eh?
Sí, sí.
Porque pero... ya me empiezo a imaginar cosas que no tienen nada que ver.
Ahora ya no te imaginas el alambre. Que está, el alambre está.
Sí, pero mira, pero me he quedado con que desenroscar. Es una
claro,
buena pista.
Claro, hay que quedarse con eso porque no hay más, también te lo digo.
Desenroscar y alambre, pues venga, a ver qué podemos construir con este tutorial en este día. Es la pista número uno. Venga, 3:16, hora menos en Canarias, si algún ponedor lo sabe, que nos dejen la nota de voz en el 662-942-605 diciendo pista uno. Ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
No he podido envolverlo. Felicidades. Las caras refractivas del cristal crean una onda de dispersión. Y si miras dentro puedes ver...
todos los colores posibles.
Todos los colores. Si recuerdas cuando dijiste que Dios debía de ser pintor, por lo de los colores en casa del gobernador, lo dijiste.
No creía que escucharas.
Siempre te escucho.
Bueno, pues nos tenemos que acercar al cine. Al cine además para verlo con otros ojos, porque ya está aquí con el pelo desordenado, con la camisa por fuera y mordiendo un bolígrafo, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y sobre todo gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos a comprender los enigmas de la mente humana.
Bueno, ahí estamos, fíjate el tutorial, la primera pista que acabamos de poner y ahora para darle más vueltas a nuestra cabeza en torno a una buena película que es la que nos traes hoy. No sé por qué traes este peliculón llamado Una mente maravillosa del gran Ron Howard.
Pues porque hoy cumple 53 años, le enviamos muchísimas felicidades su protagonista femenina, la actriz y modelo Jennifer Connelly, nacida en Cairo, Nueva York, el 12 de diciembre de 1970. La interpretación que hizo en Una mente maravillosa le valió un montón de galardones, incluidos el Oscar, el Globo de Oro y el BAFTA a la mejor actriz de reparto. Connelly, por cierto, estudió en las universidades de Yale y Stanford antes de dedicarse a la interpretación, en la que debutó con Sergio Leone nada menos en Érase una vez en América, en 1984. Un año después realizó su primer papel protagónico en el film de terror Fenómena, de Darío Argento, o sea, dos grandes realizadores de origen italiano, y en 1986 se hizo muy popular al participar con David Bowie en la película de fantasía Dentro del laberinto de Jim Henson. A mí me marcó muchísimo esa película. Luego la hemos podido ver en películas tan variadas como Rocketeer, Dark City, Requiem por un sueño, Hulk, Diamante de sangre, Noé, Alita, Ángel de combate, y muy recientemente, que además estaba guapísima, seguía guapísima, en Top Gun Maverick. Por otra parte, Una mente maravillosa es una de las mejores películas de ese actor que es Ron Howard, que es un director que ha hecho un montón de películas, además enormemente variadas también. Fíjate que tiene American Graffiti, Willow, Llamaradas, Apolo 13, Cinderella Man, Foss versus Nixon, Rush, 13 vidas. Hay de todos los géneros y siempre con un nivel de calidad bastante alto.
Uh-huh. Si te parece, recuérdanos a los ponedores, Jero, el argumento de Una mente maravillosa, porque yo la recuerdo como una muy buena película.
Pues mira, el sólido guión de Akiva Goldsman, que es un veterano de la escritura de guiones, se basa en una novela del mismo título de Silvia Nasar, que fue candidata al premio Pulitzer en 1998. Recrea la vida del excéntrico matemático John Forbes Nash, que lo interpreta Russell Crowe, que fue un matemático que ganó en 1994 el premio Nobel de Economía por la llamada teoría de juegos, que inventó él. Comenzó sus estudios a finales de los años 40 en la Universidad de Princeton, donde logró desarrollar una idea matemática original. Esto le permitió ingresar como profesor en el famoso MIT, desde el que trabajó, según la película, durante la Guerra Fría, para el Ministerio de Defensa como decodificador de mensajes cifrados soviéticos. Y en los años 50 Nash vivió la mayor alegría de su vida, su matrimonio con Alicia, una mujer cariñosa e inteligente que interpreta a Jennifer Connelly, y también su mayor tragedia, que es el diagnóstico de una esquizofrenia paranoica degenerativa que lo obligó a recibir un durísimo tratamiento psiquiátrico y a limitar su trabajo docente. Y sale adelante gracias a una serie de decisiones que toma él mismo, pero apoyado en la paciencia y en la dedicación heroica de su esposa.
Claro, Jero, yo no sé muy bien si es fiel la película a los hechos reales o no lo es.
Bueno, pues muy relativamente, por lo que parece, ¿no? Lo cual le valió bastantes críticas de la gente que conocía muy bien a John Nash. La película mezcla la historia real de superación profesional de este matemático y también la historia conyugal de la lucha de su esposa con una falsa trama que se inventa Ron Howard de intriga policial generada por la esquizofrenia del matemático. O sea, en la vida real Nash no tuvo alucinaciones hasta más tarde de lo que cuenta la película, y además eran solo auditivas, no visuales. O sea, él no veía personajes ficticios, los escuchaba solo, eran voces. En la película los ve también. La supuesta ceremonia de la pluma en Princeton es completamente ficticia. Y Nash, por eso lo he dicho antes así un poco dudoso, no fue consultor del Departamento de Defensa en el Pentágono, en concreto, sino de una corporación llamada RAND en California. Pero claro, explicar la diferencia o qué hacía esa corporación para el gobierno era un lío para la película. Y dijeron, vamos al Pentágono y ya está, ¿no? Tampoco pronunció un discurso de aceptación de su premio Nobel, que en la película sí que lo dice, ¿no? La película no incluye el divorcio de Alicia de John en 1963, ni su posterior reconciliación en 1970, ni la renovación de su matrimonio en 2001. O sea, es un caso en el que se casa él dos veces con la misma mujer, ¿no? Pues se reconcilian y vuelven a hacer otra renovación de su matrimonio. En este sentido, el documental de la PBS, A Brilliant Madness, retrató la vida de John Nash con mucha más precisión que la película de Ron Howard, para que le interese, lo digo sobre todo. De todas formas, la biógrafa Silvia Nasar afirmó que el guionista inventó una narrativa que, si bien está lejos de ser una narración literal, es fiel al espíritu de la historia de Nash. De hecho, el propio Nash, cuando vio la película, eso lo cuenta un amigo suyo que estaba con él, después de verla dijo, me ha gustado mucho la película, pero no era yo, decía.
Es una cosa que me llama muchísimo la atención. De todas formas, recuerdo que Una mente maravillosa, esta película de la que nos estás hablando hoy en Poniendo las calles, Jero, fue un auténtico exitazo, ¿no?
Sí, sí que lo fue. Costó 58 millones de dólares y recaudó en todo el mundo casi 317 millones. Eso es un exitazo. Además, ganó muchos premios, incluidos 4 Óscar en el 2001, mejor película, director, actriz de reparto, Jennifer Connelly, guion adaptado. Otros 4 Globos de Oro, mejor película dramática, actor, en este caso Russell Crowe, actriz de reparto también, y guión, y 2 BAFTA británicos, a mejor actor y actriz de reparto. Son siempre, como ves, premios de primera fila, ¿no? En total obtuvo 37 premios y 69 nominaciones. Por su parte, la mayor parte de la crítica alabó, por supuesto, las magníficas interpretaciones de la película, la puesta en escena muy fluida y muy, empática y muy emocional de Ron Howard, pero algunos criticaron efectivamente su falta de rigor histórico. En Rotten Tomatoes son positivas hoy día el 74% de las 214 reseñas que han seleccionado, que dan a la película una puntuación, en mi opinión, bastante certera de 7,2 sobre 10.
Fíjate, bueno, no está nada mal. ¿Es verdad que rodaron en los sitios reales donde estudió y dio clases John Nash? ¿Eso es verdad?
Bueno, solo en algunos exteriores. Las escenas ambientadas en Harvard se filmaron en el Manhattan College de Nueva York, porque Harvard, esto yo no lo sabía, ha rechazado la mayoría de las solicitudes de filmación en localizaciones suyas desde el rodaje de Love Story en 1970, que parece ser que causó bastantes daños a los árboles del campus, y desde entonces no ceden sus instalaciones para rodajes. Sí que se realizaron 3 viajes distintos al campus de la Universidad de Princeton y ahí rodaron alguna cosa. Se realizaron también tomas nocturnas en el campus de la Universidad Fairleigh Dickinson, en Florham Park, en Nueva Jersey, en concreto en el salón de baile, que es muy espectacular, Vanderbilt Mansion. Y luego la ceremonia del premio Nobel se filmó en el Prudential Hall del New Jersey Performing Arts Center, en Newark. La filmación de esta escena, incluyendo el montaje, el maquillaje, etcétera, tomó más de 8 horas. Sin embargo, la escena posterior en el vestíbulo se filmó en otro lugar. Son los secretos y la magia del cine, que ves una cosa y luego ves otra, y esto está en sitios distintos. La oficina del Pentágono se filmó en el sótano del Kitty Hall, en el campus del Bronx, en la Universidad de Fordham, en la misma sala, por cierto, donde se rodó la escena del laboratorio de idiomas de la Universidad de Georgetown, supuestamente, en El Exorcista, en 1973. O sea, los muy cinéfilos dirán, a mí esta sala me suena, pues es del Exorcista. Y la escena en la que Nash está sentado en el césped, hablando con los estudiantes, fue filmada en el campus del Bronx Community College, en Nueva York. O sea, si miras al fondo puedes ver la biblioteca Gould Memorial, y detrás de ella se adivinan los bustos del Salón de la Fama de los Grandes Americanos.
Bueno, yo estoy alucinando con esta película. El trabajo con los actores, Jero, ahí, ¿qué podías comentar a los ponedores? ¿Cómo fue ese trabajo?
Pues mira, fue muy intenso. La escena del final, en la que Nash se plantea tomar té, se basa en la que le pasó a Russell Crowe cuando conoció al verdadero Nash. El matemático pasó 15 minutos pensando si tomar té o café. O sea, tardó todo ese tiempo en decidirse. Crowe, la verdad es que no quería conocerle al verdadero, para que no le influyera en su interpretación, se la había trabajado, pero Nash apareció un día en el set sin avisar y, en fin, habló con el actor, ¿no? Más tarde el actor dijo que le había fascinado su forma de mover las manos y que la imitó en la película. Por cierto, Jennifer Connelly, que encarna a Alicia, como hemos dicho, y Paul Bettany, que interpreta a Charles, otro de los personajes secundarios, se casaron poco después del estreno de la película. No sé si se conocieron ahí o ya se conocían de antes, pero en fin, se casaron muy poco después de estrenarse esta película. Y uno de los hijos de Nash aparece como ordenanza a la derecha en la escena en que arrastran a Nash por un pasillo.
Tremendo. En cuanto a la banda sonora, Jero, de esta película, de Una Mente Maravillosa, cuéntanos alguna característica, algún tema que nos gustaría escuchar.
Bueno, fue bastante bien. No hay anécdotas así de grandes follones. Uh-huh. Un 90% se rodó cronológicamente, lo cual no es muy habitual, pero claro, como el proceso de, digamos, enloquecimiento, de degeneración de la enfermedad es progresivo, eso le facilitaba a Russell Crowe ir metiéndose poco a poco en el personaje. Ron Howard decidió que los delirios de Nash se presentaran primero de forma audible y luego visualmente. O sea, los anticipa con sonidos y luego ya los muestra visualmente para ofrecer una pista al público. De hecho, cuando hablaba con los matemáticos amigos de Nash, le describían esos momentos en que él entraba como en trance, con expresiones del estilo «el humo se aclara, destellos de luz», todo se une, por lo que usaron para esas escenas un fogonazo sobre algo o alguien para subrayar que Nash estaba empezando a ejercitar la creatividad, claro, demasiado, claro, fuerte, ¿no? Dave Bayer, que es profesor de matemáticas en el Barnard College en Columbia, actuó como asesor de la película y de hecho fue el doble de Russell Crowe cuando escribe ecuaciones en las ventanas, porque claro, no es nada fácil, yeah, empezar a pintar ahí unas ecuaciones rarísimas, ¿no? Uh-huh. Greg Cammon creó los efectos de maquillaje. Inicialmente se iba a limitar a envejecer a Crowe, pero el propio actor le pidió que le pusiera rasgos faciales similares a los de Nash. Uh-huh. Cannon desarrolló para ello un nuevo maquillaje de tipo silicona que podría simular la piel y además usarse para aplicaciones superpuestas, lo que redujo su tiempo de aplicación de 8 a 4 horas. Fíjate tú, los maquillajes en las películas son muy complejos siempre. A Crowe también le colocaron varias dentaduras postizas para darle una ligera sobremordida, que se dice.
Tremendo. Pues Jero, no tenemos tiempo para más. Si te parece, seguimos la semana que viene. Muchas gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me marcho por ahí a resolver otro problema matemático irresoluble, como la hipótesis de Riemann, por ejemplo.
Genial, pues muchas gracias. 3:29, 2:29 en Canarias. El objetivo es llegar a las 6. En ese momento daremos paso a Carlos Herrera. Samuel.
Tu pelo moreno, tu boca, tu cara de rosa y carmín han encendido de un modo mi alma, que yo he perdido la calma y hago locuras por ti, mi bien. Han encendido de un modo mi alma, que yo he perdido la calma y hago locuras por ti, mi bien. Mariquilla bonita, graciosa, chiquita, tienes mi querer. Yo te doy mi vida, mi alma, mi sangre, todito mi ser. Y te canto bajito porque te quiero. Cuánto te adoro, tú eres mi bien. Mariquilla bonita, graciosa, chiquita, tienes mi querer. Yo te doy mi vida, mi alma, mi sangre y todito mi ser. Y te canto bajito porque te quiero. Cuánto te adoro, tú eres mi bien. Hermosos ojos, tus manos, tu cuerpo chiquito, tu voz han conseguido que mi corazón, que está sediento de amor, vuele corriendo hacia ti, mi bien. Han conseguido que mi corazón, que está sediento de amor, vuele corriendo hacia ti, mi bien. Mariquilla bonita, graciosa, chiquita, tienes mi querer. Yo te doy mi vida, mi alma, mi sangre y todito mi ser. Y te canto bajito porque te quiero. Cuánto te adoro, tú eres mi bien.
Es Chamaco, el cantante de La Guardia, es Manuel España el que versiona esta gran canción de, bueno, seguro que hay ponedores, los que pusieron las calles a España hace un montón de tiempo, estarán disfrutando de esta gran obra musical. Estamos hablando de los suplementos alimenticios. Hay mucha gente que los toma, otros que no los toma y otros directamente que los sustituyen porque consideran que una buena fruta, un buen aguacate, por ejemplo, les puede servir perfectamente para, bueno, complementar esa alimentación diaria y sana. Dice Renata Boheme, dice Pulpo, muy buenos días. Yo lo que hago es desayunar café con leche, pan y también aguacate y huevos revueltos. Una fruta también me gusta mucho, que es una mandarina o un kiwi. Renata es una de las tuyas, ¿eh, Bea?
Sí, sí, es que qué rico, la verdad. Y toma de todo, proteína, toma fruta. José María, por ejemplo, nos cuenta que él toma leche, muesli, una tostada, una magdalena y una manzana. Dice, de todos modos no puede elegir una fruta favorita porque todas lo son.
Claro, desde luego. Claro, estos ponedores a lo mejor no son transportistas, no es gente que está realizando su trabajo en un camión y se van moviendo de un lado a otro. Samuel, por ejemplo, es un ponedor que ha marcado el teléfono del estudio, es el 950-6006. Samuel, no sé qué es lo que desayuna y cómo se organiza. Samuel, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Cómo te organizas tú para desayunar? Muchísimas gracias, te digo lo mismo, Samuel. ¿Tú cómo te organizas para desayunar de manera sana?
Hombre, yo intento desayunar. A ver, yo la verdad que suelo desayunar bastante de salado y me gusta desayunar así un poquito fuerte. Porque encima soy asturiano y somos un poco brutos, o soy un poco bruto desayunando. Pero bueno, tampoco gran cosa. Y muchas veces cuando estoy trabajando, pues un cafelito y poco más.
Pero
es verdad que cuando estoy en casa, un par de huevos fritos con una raja de jamón me la ventilo, ¿eh?
Qué rico, ¿no?
Para
qué
desayunar.
Rico. Sí, sí. Por ejemplo, tú ahora mismo estás trabajando. Me dice Cristina que estás por la zona de Santander, ¿no?
Ahora mismo estoy en Santander, sí.
Muy bien. ¿A qué hora has empezado a currar?
He empezado a currar. He salido de Zaragoza a las 9 de la noche.
9 de la noche. Son las 3:34. ¿Cuándo has hecho una primera parada para meter algo al estómago?
Bueno, he comido algo ayer a las 8:30, sí, antes de empezar la ruta.
Oh, amigo mío. ¿Y tienes pensado ingerir algo de manera sólida? ¿En qué momento?
No, no, bueno, yo a las 6 de la mañana sí, yo ya quedo vacío y luego ya algo desayunaré, pero bueno, un cafelito, ya te digo, y poco más hoy.
Ah.
Poco más.
Bueno, es que fíjate lo que los ponedores nos están contando de cómo se organizan los desayunos con sus proteínas, con sus aguacates. ¿Cómo te está sonando todo lo que está tomando nuestra audiencia?
Hombre, pues bien, yo la verdad que desayuno con proteínas, porque ya ves, un par de huevos tienen sus proteínas, ¿eh?
Sí, hombre, claro, por supuesto que los tiene, desde luego que sí, ya lo creo que los tiene. Y además, qué buenos están los huevos fritos en cualquier situación, ¿eh?
La verdad es que me gusta mucho desayunar de salado, de tenedor. No me gusta mucho el dulce y suelo desayunar de salado.
Ya. Bueno, escúchame, tú ahora vas con mercancía, porque vas con el camión, me imagino que hasta los topes, ¿no?
Bueno, sí, he descargado en Vitoria, en Santander, y acabo el destino en Asturias, y bueno, ya llevo bastante menos. Y ahora, de cara a las Navidades, hoy precisamente tampoco llevo mucho, pero sí, la verdad que sí, normalmente sí se lleva bastante. Y bueno, como es paquetería, todo eso que se pide por internet, sí. Y demás, pues sí, sí suele venir bastante cargado, sí, la verdad que sí.
Samuel, ¿has visto cómo ha cambiado todo en 5 años aproximadamente, no?
Hombre, pues sí.
De ¿cómo eran antes tus rutas? ¿Cómo eran los transportes que hacías y cómo son ahora?
Hombre, yo ahora la verdad es que dentro de mi profesión tengo una ruta fija y bueno, estoy cada segundo día en casa y estoy bien, pero yo recuerdo antaño que pasaba semana en el camión. Lo único que sí es verdad que antaño pues cobrábamos más dinero los camioneros. Ahora anda. No tengo malas condiciones donde estoy, pero bueno, no se cobra como se cobraba antaño, ¿eh?
Uh-huh.
Cobraba antaño.
¿Y por qué esa reducción de sueldo? ¿A qué ha venido?
Pues no lo sé, qué decir. Y a lo mejor igual digo algo que puede sentar mal. Yo pienso que mucho es por la gente, sin ningún ánimo de ofender a nadie, mucho por la gente que llegó de fuera y tirando los salarios.
Yeah.
Pienso, y que los empresarios pues se aprovecharon mucho de la situación. Es lo que yo pienso, ¿eh? Es bajo mi humilde opinión, ¿eh?
Ya. Bueno, lo dices con mucho respeto y sin querer ofender a nadie, así que...
No, por supuesto.
Se acepta el comentario. Aquí en este programa, Samuel, si nos escuchas desde hace tiempo...
Sí.
Hablamos con respeto y no nos queremos meter en charcos.
No, por supuesto. Eso es lo que intento. Mira, respecto a lo que me dices, Pupo, y perdona que te corte, que si hace muchos años que te escucho, mira, ya te escuché porque estuve en una ruta de pan por las mañanas.
Sí.
Y te escuché hace ya muchísimos años cuando estabas con Avellán, cuando te hacías llamar el pulpito de Mirasierra.
El pulpo de Mirasierra, claro, bueno, sí.
Y muchas risas pasé yo contigo en esa ruta por las mañanas, muchísimas risas te pasé.
Ya. Es que...
Hace años ya de esa historia, ¿eh?
Jolín, que se hace daño, fíjate, yo entré en la jungla en el 95, imagínate. 1995, ¿eh?
Pues date cuenta los años que han pasado, ¿eh?
¿Y qué años tienes ahora, Samuel?
No recuerdo, ¿eh? Recuerdo lo del pulpito de Mirasierra.
Sí. ¿Y qué años tienes ahora?
48, bueno, 49 he hecho en diciembre.
Pero entonces eres como yo. Yo hago 50 ahora en el mes de febrero.
¿Que eres del 74, Pulpo?
Claro, del 74. 11 de febrero del 74.
Bueno, yo el 28 de noviembre del 74, pero bueno, claro, estamos en el mismo año, pero yo tengo los 49 recién cumplidos porque estamos a último de años.
Claro.
O sea, porque los cumplo desde el último de año.
Qué bueno. Oye, ¿y dónde vives físicamente? ¿De dónde eres?
Bueno, soy de un pueblecito al lado de Gijón, que se llama Quintueles, con Q.
Ah, no tengo el placer, pero claro, ahí...
Está, mira, pues sí, yo sé que Gijón lo conoces porque sí. No hace mucho te he visto yo en la Buena Vida. Pinchando.
En la Buena Vida, correcto.
O sea que, por lo tanto, tú si sales dirección Santander, pues es la segunda salida, así, que hay.
Ah, maravilloso.
La que pone Deva, tal, y la siguiente salida pone Quintes, Quintueles, tal.
Qué bueno. Pues a ver si la próxima vez...
De Gijón, ¿eh?
A ver si la próxima vez que vaya a la Buena Vida nos damos un apretón de manos y...
Ojalá.
Y nos comemos unos huevos fritos.
Por supuesto.
Que estaría bien.
Tiene que ser con algo más, porque unos huevos fritos solos, la verdad que no.
¿Con qué te gustan a ti? ¿Unos huevos fritos con qué? ¿Con chistorra?
Por ejemplo, mira, hago mucho Zaragoza, que esta ruta estoy haciendo Zaragoza, y por ejemplo desayuno muchas veces eso, unos huevos con chistorra, por ejemplo, o con jamón. Me gusta mucho el jamón pasado, vuelta y vuelta.
Sí.
Los huevitos con un poco de patatas y jamón.
¿Qué peligro tiene pasar el jamón por la sartén, ¿eh? Porque como te pases 10 segundos, se sala mucho.
Sí, es cierto, cierto es.
Se sala mucho, es muy delicado, pero es verdad, como le cojas el punto, es una cosa deliciosa.
bueno, yo más o menos suelo ir cuando estoy en casa los fines de semana que yo no trabajo, tampoco madrugo y eso, me desayuno los huevos con patatas y lo que sea, ¿eh?
¿Qué peligro tienes, Samuel? Miedo me da, ¿eh? ¿Qué peligro
no
tienes?
Gordo, peso 70 y pocos kilos, ¿eh?
Bueno, pesa menos que yo.
Mira que para mi profesión, joder, que llevo toda la vida en esto, tendría que estar con lo que desayuno o tal, pero bueno, no.
Es verdad.
Estoy gordo, la verdad que no.
Es verdad. Oye, ¿qué me dices de los transportistas mayores? La gente que hay conduciendo todavía con sus 60 y muchos, que están ahí como unos campeones haciendo kilómetros todos los días.
Pues imagínate el elemento en cuestión que nos quiere jubilar a 70 y pico años. Claro, tú imagínate un camionero con 70 y pico años haciendo una ruta de noche, los reflejos que pueda llegar a tener. Pues opino que está muy mal, que los camioneros los tendríamos que jubilar, pues... Bueno, depende, hay gente que a lo mejor puede estar bien y otra gente... Pero qué va, hombre, con 70 años no veo yo que esté un señor enganchado al volante, que esto es complicado, ¿eh?
Ya me imagino, pero la gente que ha hecho... Fíjate, kilómetros y kilómetros en esos camiones desde hace años. Ahora tú, porque ya con las tecnologías que hay, pues lo tienes más fácil, pero los camioneros mayores, fíjate, las travesías que han tenido que hacerse con esos camiones, esas carreteras, yo les admiro un montón.
Hombre, pues yo también cuando empecé de aprendiz me recuerdo aquellos camiones, Pegaso Troner y demás, que había que andar haciendo el doble embrague y toda esa historia. Yo llevo 20 y pico años en esta historia, ¿eh? Y yo he vivido cambios manuales y he vivido el doble embrague. Pero imagínate estos señores que llevan pues toda la vida en la carretera. Bueno, ahora tú, que era lo que tú bien has dicho, que los camiones ahora son fáciles de llevar, entre comillas.
Eso te voy a
pero
decir,
pero bueno.
Ahí tenéis que estar.
Ahora nada, son casi todos cambios automáticos y se llevan bastante bien.
Qué bueno. Samuel, ¿y cómo te he dado hoy por llamarnos aquí en directo al programa? ¿Por qué no lo has hecho antes?
He llamado 25.000 veces, pero nunca me habéis cogido el teléfono.
¿Por qué no te cogíamos el teléfono?
Eso ya no lo sé, Pulpo. Eso ya no lo puedo saber. Había veces que comunicaba, otras veces tal, y desistía de la llamar. Porque bueno, estaría más ocupados, me imagino, habría más llamadas.
Claro, aquí la clave es Cristina Platero, que es la responsable del contacto con los ponedores. Así que ella es la que organiza todo, y cuando no lo puede atender es porque está haciendo otras cosas, pero vamos...
me imagino, eso está claro, Pulpo, eso está claro.
Claro, qué placer tenerte aquí. Pues a ver si nos vemos ahí en Gijón, ¿no?
A ver si nos vemos allí, sí, por supuesto.
Muy bien, pues nada.
Por supuesto.
Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Cuídate mucho y precaución en la carretera, hermano.
Oye, muchísimas gracias. Lo mismo digo, ¿eh? Ha sido un placer. Nos hace mucha compañía este programa. Por lo menos a mí, trabajando de noche, me hace mucha compañía.
Qué bien.
Mucha compañía.
Eso es lo más importante. El que sintáis que estamos ahí en la cabina con vosotros. Eso es lo que más me importa.
Eso es.
Samuel, cuídate eso mucho. Es. Buena ruta, hermano.
Gracias, venga.
Hasta luego.
Chao, chao.
3:42, 2:42 en Canarias. Jandrín, ¿qué haces despierto?
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Al caer la tarde, Expósito.
En 2022 se registraron más de 16.000 denuncias por ocupación, 46 al día. Por eso hoy hablamos del desalojo de Boranova y de la ocupación con K en España.
Nos han cortado la luz, hay gente que en el edificio necesita oxígeno, así funcionan estas personas.
Para todo este vecindario, el desalojo va a ser un antes y después en su vida. Algunos incluso llevaban años sin cruzar por esa zona por miedo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
Es la hora perfecta para hablar de tecnología, las 3:43 de la mañana, 2:43 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo, gracias por apostar por la cadena COPE. Llegamos a nuestra sección semanal de tecnología, hablamos con Juan Diego Polo, él es ingeniero en telecomunicaciones y también es el responsable del portal de tecnología What's New. Claro, en este programa hablaremos sobre una aplicación que reconoce nuestro entorno y alguna herramienta de seguridad. Juan Diego, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Pues bien, con un poquito de fresquito, fíjate, hemos conocido a Samuel, que va con su camión en este momento, Jandrín, que está aquí poniendo las calles desde León, pero hay que comenzar con Shane IA, a Inteligencia Artificial. Esta es una aplicación que ha llegado ahora a Android, esta es la revolución. ¿Esto exactamente qué es lo que es?
Es una aplicación de Microsoft que lo que hace es reconocer el entorno en el que estamos. Es decir, que si enfocamos un texto lo lee, si enfocamos un entorno nos lo describe, si enfocamos monedas, por ejemplo, nos dice qué monedas son, o si enfocamos un billete nos dice de cuánto es. Es una aplicación que en teoría está orientada para personas que tienen algún tipo de deficiencia visual y que realmente ayuda bastante porque las funciones que van lanzando en dicha aplicación han ido aumentando con el tiempo, ahora ya también en dispositivos Android, y es prácticamente un recurso indispensable para todos los que quieren saber qué es lo que les rodea sin necesidad de verlo.
Me suena, Juan Diego, que esta aplicación ya estaba en los iPhone, es decir, que ya existía con anterioridad, y desde hace algún tiempo. ¿Esto es verdad o no es verdad?
Sí, desde 2017 existe la versión en iPhone. Lógicamente en 2017 era una versión muchísimo más simple que la que hay actualmente, pero ha tardado muchos años en llegar a dispositivos Android. El hecho de que haya llegado a Android, que es donde hay una base de usuarios principalmente aquí en España mayor, en Estados Unidos, domina el iPhone, pero aquí no, pues realmente ha sido una noticia que ha sorprendido bastante y por eso se espera que la cantidad de instalaciones que haya sea bastante grande.
En cuanto a otras aplicaciones que puedan existir para personas con deficiencia visual, compártelas, ¿las conoces, Juan Diego?
Hay bastantes, incluso algunas de Google, pero a mí me llama mucho la atención una que lleva años existiendo, que se llama NaviLens, que es como una aplicación que escanea lo que hay a nuestro alrededor en busca de unos códigos de colores que se ven mucho en estaciones de metro, en estaciones de autobús. La ventaja que tienes es que no tienes que escanearlo poniéndote delante como si fuese un código QR para que esté perfectamente encuadrado, sino que a veces estamos a 10 metros de distancia, lo captura en un ángulo súper complicado y aún así consigue leerlo y nos dice, pues esta es la parada de autobús número 55 que sale de Plaza del Sol, bla, 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 que ayuda bastante a la gente que tiene deficiencia visual, porque realmente ni tiene que enfocar el código, ni tiene que preocuparse de si está cerca o de si está lejos. Simplemente si está por ahí y lo vería el ojo normalmente, ya es capaz de leerlo e interpretarlo.
Además, hay que seguir con una mala noticia. Resulta que el robo de datos de la empresa 23andMe, ahí no sé muy bien a qué se dedica esta empresa.
Es una empresa que recoge nuestro DNA a partir de la saliva. De hecho, hay varias ya en el mercado que hacen esto, ¿no? Chupamos un palito o hacemos algo, lo enviamos en un sobre hacia ellos y ellos nos hacen un estudio de nuestro ADN. A partir de ese estudio, pues nos dicen desde características relacionadas con nuestra salud, de tendencia a tener alguna enfermedad, por ejemplo, o en este caso también a rastrear quiénes fueron nuestros antepasados, a intentar buscar relaciones con el árbol genealógico. Como utiliza muchísima gente, tienen más de 14 millones de usuarios en todo el mundo, pues realmente si una persona de Italia envía su ADN y una persona de Argentina también lo hace, puede ser que encuentre un match y diga, oye, pues mira, resulta que es tu tío, resulta que es familiar tuyo. Y durante muchos años ha estado haciendo esos enlaces familiares entre personas de todo el mundo.
¿Y qué es lo que ha pasado, Juan Diego?
Pues unos hackers han conseguido los datos de 7 millones de usuarios de esta empresa. Lo que han hecho son hacer ataques de fuerza bruta. Es decir, si yo, por ejemplo, utilizo mi login y mi contraseña en una aplicación y esa misma contraseña la estoy utilizando en otras muchas aplicaciones, por ejemplo en esta, en 23andMe, si alguien roba mi contraseña de cualquiera de las aplicaciones, la intentan utilizar en cualquier otro servicio. Y de esta manera han conseguido el login y la contraseña del 23andMe probando con máquinas, con software, con programitas. Han ido probando constantemente hasta que han tenido éxito en la identificación del sitio. Y una vez hecho eso, pues han empezado a robar datos. Y han conseguido eso hacerlo de 6,4 millones de personas.
Y claro, y a partir de ahora, ¿qué es lo que puede ocurrir? ¿Qué son capaces de hacer con todos esos datos?
Bueno, los hackers tienen mucha imaginación. Una de las cosas que pueden hacer, por ejemplo, es intentar estafar a la gente haciéndose pasar por entidades bancarias o por cualquier otra institución, porque tienen nuestros datos. Es decir, si me llama alguien y me dice, mira, somos del médico y sabemos que tienes problemas de algún tipo de cáncer, que lo han leído en nuestra ficha de 23andMe, o somos del banco y te estamos llamando de parte de tu tío de Italia, porque también tienen datos relacionados con familiares. En el momento en que tienen muchos datos de una persona, es más fácil estafar a alguien por teléfono, porque es más fácil convencerle de que esa llamada viene de un sitio oficial, aunque no lo sea.
Pero bueno, lo veremos durante los próximos meses, que será cuando comiencen los ataques a partir de los datos robados.
Claro. Además, estoy leyendo en What's New que WhatsApp en iPhone ya está permitiendo enviar fotos y videos en calidad original. ¿Esto cómo es posible hacerlo?
Es una función que llegó a Android hace algunas semanas, cuando nosotros subimos una foto. Hasta ahora se subía comprimida, se subía de muy mala calidad. Y hace poco pues ha aparecido un icono en la parte superior que pone HD, que si lo seleccionamos, la foto se envía en la calidad original. Es decir, ocupará más espacio aún en el dispositivo en el receptor, y eso hay que tenerlo en cuenta, porque si WhatsApp ya ocupa muchísimo espacio de nuestro móvil, si la gente nos envía fotos en resolución original, va a ocupar más aún. Pero bueno, activando ese botoncito HD, enviaremos la foto de forma original, tal y como estaba. Y ahora ha llegado también para iPhone, que es algo que solamente estaba Android y mucha gente estaba pensando cuando llegará, pues sí. No hace nada, hace muy pocos días. La idea es que sirva pues para la gente que trabaja con diseño gráfico, por ejemplo, que necesite recibir materiales buenos, o si quiero enviar una foto para imprimir a un servidor, a una copistería o algo semejante, ya tenemos la función hecha.
Ahora, por ejemplo, Inés me está preguntando, que nos está escuchando desde Valencia, que si sabrías compartir información en cuanto a otras formas de enviar fotos en calidad original, que te lo pregunte.
Una de las más comunes es utilizar servicios como From Smash o como WeTransfer, que son páginas web donde podemos subir los archivos y nos genera un enlace.
Sí.
Ese enlace lo enviamos vía WhatsApp a otra persona y cuando la persona pulsa en el enlace se baja el contenido que previamente habíamos subido. Es decir, que no enviamos en WhatsApp el archivo, enviamos solamente un enlace para que la persona se descargue el archivo. WeTransfer es el más famoso de esos servicios. Claro, de esa manera podemos enviar archivos de hasta 2 gigas si queremos, algo que sería impensable desde WhatsApp.
Es impresionante cómo está avanzando todo esto. Además, en What's New, en este portal tan interesante que coordinas, habéis divulgado también un juego online que lo que hace es que reta a la gente a adivinar si el rostro de una persona es real o ha sido creado por inteligencia artificial. ¿Todo esto cómo funciona, Juan Diego?
Pues sí, es una web que se llama Humano o Inteligencia Artificial Juego y que nos permite pues ver 5 rostros. A medida que van apareciendo cada uno de los 5, tenemos que decir si es un humano o si ha sido creado por inteligencia artificial, y él al final nos dice cuánto nos hemos equivocado. Yo que estoy acostumbrado a ese tema de generación de IA, me he equivocado a las 5. Ha sido tremendo, porque realmente puse que 4 habían sido creadas por IA y una era humana, y era al revés. O sea, es muy difícil y nos hace pensar realmente que estamos en una era en la cual no nos podemos fiar de nada.
No, desde luego que no. Son las 3:52, las 2:52 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo en la cadena COPE. Este programa se llama Poniendo las Calles. Y para terminar, Juan Diego, yo creo que hay que terminar con algo tremendo que ha hecho la inteligencia artificial. Sigue siendo noticia a nivel mundial en estos días. Y es el generar la receta de cientos de miles de materiales nuevos. ¿Qué nos puedes contar en torno a esto?
La inteligencia artificial de Google tiene un componente que se llama Google DeepMind y ha sido, durante los últimos meses, ha sido entrenado para que genere materiales. ¿Los materiales cómo se generan? Pues hasta ahora, sin utilizar la inteligencia artificial, pues era un proceso bastante manual, entre comillas. Es decir, hay que saber qué ingredientes poner, cómo poner las moléculas, cómo ordenarlas, cómo hacer cristales, qué temperaturas se pueden llevar, todo para intentar generar materiales nuevos que pueden utilizarse pues en la construcción, en la electrónica, en la salud, en lo que sea. Pues claro, como todo esto se hacía manual, la inteligencia artificial ha empezado a aprender sobre cómo generar materiales que puedan ser útiles y ha conseguido generar 400.000 materiales nuevos, de los cuales algunos miles sí que podrían ser utilizados, fabricados y mejorados para que realmente pueda utilizarse en aplicaciones prácticas. Y esto solamente ha sido el primer paso. Es decir, puede ser que llegue un momento en que necesitemos un material flexible, resistente a la temperatura y que no se manche fácilmente o que se deforme pero que vuelva a su posición original. Y se lo pongamos en el ordenador y el ordenador nos diga, pues mira, mezcla esto con esto, súbelo a tanta temperatura, haz esto y lo tienes listo. Estamos a un paso de conseguir eso.
Es impresionante, es una especie, claro, de materiales a la carta, es que me llama muchísimo la atención y por eso te lo tenía que comentar y preguntar para que, bueno, pues compartieses toda la información con los ponedores de calles. No te quito más tiempo, Juan Diego, que fíjate, son las 3:54, hora menos en Canarias, eres ingeniero en telecomunicaciones y también responsable del portal de tecnología What's New. Muchas gracias por habernos acompañado una semana más, Juan Diego.
Muchas gracias a vosotros, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Pilar AP está en Valladolid y nos acaba de seguir. También Soraya García y Luis Felipe Martínez Marcos. Suma y sigue poniendo las calles. Estamos hablando, bueno, pues de los suplementos alimenticios. Hemos hablado a primera hora, a eso de la 1:40 de la mañana, tras el partidazo con expertos sobre los suplementos alimenticios. Estamos hablando de eso con la audiencia, con los ponedores de calles. Te estamos preguntando si, bueno, sueles desayunar frutas, si sueles tomar algún suplemento alimenticio al margen de tomar una, bueno, pues una dieta sana y equilibrada. Y si tomas fruta, aquí en este programa consideramos la fruta como algo muy importante y los ponedores, vea, están haciendo muy bien los deberes, ¿eh?
Sí, Félix, por ejemplo, dice, yo como suplemento alimenticio sí que tomo un complejo de vitaminas. Uh-huh. Dice, y lo tomo con el desayuno. Y luego también tomo frutas, todas, porque me encanta el plátano, la naranja, el melón y así, dependiendo de la que esté de temporada, pues Félix es la que consume. Luego tenemos a Rafa, dice, pues yo tostada con aceite virgen extra. O Eduardo dice tostada entera de aceite y jamón. Y eso sí, me tengo que tomar un leñazo de café, que debe ser un café importante, grande, claro. De porque es que si no, no hay manera, pulpo, no tiro el día. También nos ha escrito Francisco, dice, pues yo para desayunar tomo un café descafeinado y una tostada con jamón ibérico de mi pueblo Los Pedroches. Y oye, os tengo que decir que voy como un tractor, no necesito nada más.
Imagínate, bueno, son desayunos que hace nuestra audiencia, que los comparten aquí y vamos tomando nota, porque muchas veces ni siquiera somos capaces, por el ritmo de vida que llevamos, tras poner las calles y vivir al mundo, con el mundo al revés, con respecto a la demás audiencia, pues nos tenemos que organizar de esa manera. Jorge Pereira, por ejemplo, es un ponedor que nos acaba de seguir. Jorge, gracias por estar con nosotros. Leo que has estudiado en La Salle High School. Un abrazo, Jorge, y gracias por elegirnos. Pilar AP está en Valladolid. Gracias, Pilar, por sumarte a este programa de radio. Jimmy Gonzaga es otro ponedor que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles. O José María Miranda Cabrera, otro ponedor que se suma a seguirnos en esta red social. Nos ayuda un montón que lo hagáis, que nos sigáis. Es la promoción que tiene este programa de radio, porque nosotros no tenemos promoción. Con lo cual, si tú nos ayudas, pues nos vas a ayudar un montón a seguir creciendo. Juan Carlos Gil también nos acaba de seguir y les damos la bienvenida. Nos puedes seguir en facebook.com/poniendolascalles y te mencionaremos para darte las gracias y la bienvenida. Hoy hablando de suplementos alimenticios y con el objetivo de llegar a eso de las 6:50 de la mañana para dar la del pulpo a Carlos Herrera. Mientras tanto, seguimos en directo poniendo las calles desde COPE. Y la dos de amor,